2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los cuatro hijos de Isabel II han velado esta pasada noche su féretro en Westminster. Allí, un hombre ha sido arrestado después de intentar lanzarse sobre el ataúd de la reina. Nos vamos hasta Londres. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, sí. Ha sido un individuo aislado y ya ha pasado a disposición policial, pero el susto se ha vivido como un asalto también al clima de respeto y de dolor que ha presidido todas estas horas de capilla ardiente. Los cientos de asistentes que pasaban en ese momento por el vestíbulo de Westminster han sido testigos de cómo este hombre se abalanzaba sobre el féretro de Isabel II, burlando no solo las medidas de seguridad, sino también a los 10 guardias reales que lo custodiaban con lanzas y otras armas propias del uniforme de gala. No había, sin embargo, ningún miembro de la familia real en la capilla ardiente. La vigilia de los cuatro hijos de la monarca había terminado ya cuando se produjo el incidente, pasadas las 10 de la noche, hora de Londres.
Gracias, Paloma. Por otro lado, como te venimos contando, la invasión rusa de Ucrania ha entrado en una nueva fase gracias al contraataque del ejército de Kiev, que le ha permitido recuperar parte de su territorio en el frente norte. Una de las ciudades reconquistadas es Izium, donde han aparecido una decena de cámaras de torturas y centenares de cadáveres enterrados en el bosque. Lo ha denunciado así el presidente Zelensky.
Hoy el mundo tiene que ver lo que el ejército ruso ha dejado atrás. Otro entierro masivo de personas asesinadas, niños y adultos, civiles y militares, torturados, tiroteados y asesinados por bombardeos. Incluso familias enteras están enterradas allí. Hijos, madres, padres.
En España, esta pasada noche, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a ofrecer a Pedro Sánchez sentarse a negociar las medidas de ahorro energético que envió hace unos días a Moncloa. Dice el presidente del PP que no será la primera vez que el gobierno acabe aprobando normas que antes criticaron.
Hemos pedido y hemos insistido en rebajar los impuestos y en algunos casos incluso nos han hecho caso. Es decir, después de insultarnos durante meses, dicen que la propuesta que ha hecho el PP es la suya. Pues no, queridos amigos. La propuesta que ha hecho el PP ha sido objeto de descalificación durante meses y al final la han copiado. Pero no nos importa que la copien. Si al final hay que aprobar copiando y no te pilla el profesor, pues oye, pues apruebas.
Y la huelga de controladores aéreos en Francia ha obligado a cancelar más de 1,000 vuelos. Entre ellos hay varios aeropuertos españoles afectados. Aunque termina a las 6 de la mañana de este sábado, se han anunciado nuevos paros del 28 al 30 de septiembre. París, Asunción Serena.
Una decisión que ha afectado especialmente a los destinos en el interior y también a otras ciudades europeas como Barcelona, Madrid o Palma de Mallorca. En el tercer aeropuerto parisino, Beauvais, han sido anulados el 80% de vuelos, aunque los 14.000 pasajeros afectados habían sido prevenidos con antelación, igual que la mayoría de los que debían coger su avión en Charles de Gaulle, donde Air France había anulado el 55% de vuelos, aunque algunos pasajeros que tenían correspondencia han tenido que esperar horas, incluso hasta mañana, para poder encontrar otro avión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española de baloncesto volverá a estar en una final. Jorge López Torrecilla.
España vuelve a una final continental tras imponerse a Alemania por 96-91 con 29 puntos de Lorenzo Brown y lucharán el domingo ante Francia por llevarse la medalla de oro del Eurobasket. Así se lo contaba Jaime Fernández a Joseba Larrañaga en el partidazo de COPE.
Bueno, nadie nos ponía aquí, ¿no? Quizás nosotros mismos sí que hemos creído que podíamos competir con todos, más allá de ponernos límites, techos o lo que sea, siempre hemos creído que podíamos competir con todos. Y es especial, ¿no? Es especial, así que bueno, a seguir este sueño, a seguir representando al país de la manera que lo estamos haciendo, que está siendo espectacular.
En la Liga, anoche el Cádiz se impuso al Valladolid con un gol de Negredo en el 90 y para hoy tenemos el Mallorca-Almería a las 2, a las 4 y cuarto el Barcelona que recibe al Elche, a las 6 y media el Valencia-Celta y a las 9 el Athletic-Rayo. Y en polideportivo hoy regresa Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón con la clasificación de MotoGP a partir de las 2.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
La noche.
COPE. Estar informado.
seguimos en la noche de COPE y lo hacemos, fíjate, con un nombre propio. Te voy a presentar a Guadalupe Porras. Quizá no te suene así de primeras, pero es una mujer que ya ha hecho historia. Guadalupe ha debutado como la primera árbitro española en la Champions League, la competición más importante entre clubes de fútbol. Y lo hizo nada más y nada menos que en un Nápoles-Liverpool, un partidazo y un hito en la historia del arbitraje español. Guadalupe es extremeña y desde que era muy pequeña jugaba al fútbol porque realmente este deporte era su gran pasión. Por eso con 16 años decidió dar un paso más en el mundo del arbitraje y pitó su primer partido. Todo un sueño para ella. Y fíjate, le gustó tanto que a sus 16 años decidió apuntarse al Colegio de Árbitros de Badajoz para poder formarse. Y desde entonces Guadalupe no ha dejado de trabajar duro para ir ascendiendo y llegar así a lo más alto.
Siempre desde el momento que empecé en este camino, supuso para mí el ser uno más. Yo sabía que todo me iba a suponer lo mismo, con el mismo trabajo que mis compañeros, y así ha sido.
Mientras decidía si el fútbol iba a ser o no su salida profesional, Guadalupe emprendió otros caminos. Estuvo 9 años en el ejército español, también estudió magisterio infantil, pero finalmente comprendió que no entendía su vida sin el fútbol y sin el arbitraje. Ahora, con 35 años, se ha convertido en la primera mujer árbitro en España y ha conseguido multitud de hitos para el fútbol. Desde su debut como árbitro en la primera división, su arbitraje en una final de Copa del Rey o en un partido de selección masculina. Así anunciaban su debut en Primera División nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y es noticia también, Paco, oyente, familia de Tiempo de Juego, este partido, porque hoy debuta en el fútbol español, en la Primera División, la primera mujer árbitro que ya empieza a calentar ahora mismo junto a sus compañeros y que va a ser asistente en Primera División, la pacense Guadalupe Porras, y que ya está ahí junto a Melero, el colegiado que va a dirigir el partido.
Esta larga trayectoria ha hecho que Guadalupe se haya rodeado también de gente muy importante, desde grandes deportistas a otros árbitros o profesionales del mundo del fútbol. Sin embargo, recuerda a uno con especial cariño.
Pues Isidro es la persona con la que debuté en Segunda División y estuve 2 temporadas con él. Una persona que yo desconocía hasta aquel momento y que gracias al arbitraje he podido compartir muchos momentos especiales, muy especiales dentro del campo.
Y es que en este mundo tan complicado del arbitraje, lo mejor es rodearse de gente como Isidro, que sean apoyo y sean equipo. Y precisamente el equipo es algo que Guadalupe tiene siempre muy presente.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, enseguida nos vamos al espacio. ¿Te gustaría ver lo que está ocurriendo a 161.000 años luz de distancia? Pues eso se está consiguiendo gracias al telescopio James Webb y los científicos no salen de su asombro.
James Webb nos permite ver, aunque haya niebla, la niebla no se dispersa aquí, puede ver a través de ello. Y, por otro lado, también puede ver la propia niebla. James Webb nos está permitiendo ir y penetrar en esas nubes y ver cómo se está formando una estrella ahora mismo.
Pablo Pérez es astrofísico del CSIC. Enseguida hablamos con él y te contamos además qué más cosas estamos aprendiendo gracias al telescopio James Webb. Y bueno, lo que aprendemos gracias a los oyentes. Hoy estamos hablando de pueblos y de las historias que esconden los nombres de nuestros pueblos, Álvaro.
Sí, seguimos escuchando nombres de pueblos de nuestros oyentes. Fíjate, hay algunos que nacen de decisiones muy salomónicas.
A ver, gente, pues yo soy de un pueblo de Toledo que se llama La Torre de Esteban Ambrán. Y el pueblo tiene la historia de que había una torre en el pueblo y se la pelearon entre Esteban y Ambrán, un cristiano y un árabe.
Y ya está. Al final quedaron empatados y dice, pues para ti, para mí.
Exactamente.
Se la turnan.
Para los dos.
Oye, qué bonito.
¿Sabíais que hay un pueblo que se llama Buenas Noches? Buenas Noches, ¿sí? Existe, está en Málaga. Y es un nombre muy bonito, ¿no?
Muy bonito.
Parece?
Buenas noches.
Buenas noches.
A las 4 de la tarde, pues a las 11 de la mañana. Bienvenido. Tenía que haber pensado un poquito en el tramo horario. Como llegues de día, buenas noches.
Oye, si alguien conoce la historia de este pueblo de Buenas Noches, de este pueblo malagueño, que
por
nos
favor,
lo cuente, ¿eh?
Por favor.
Buscamos nombres de pueblos y su historia, Álvaro.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, 687-0890.
Agua con limón, cerve de barril, mesa para tropecientos 20 y pico mil. Si oye una canción, creo que habla de mí. Brindo por tu forma de vivir. No me vuelven loca tus manos cuando
aire que se alborota cuando huele a ti. No me vuelve loca tus ojos cuando me tocan y tu corazón de roca me aleja de ti. Y si me ves bailando esa canción de la
si una persona que canta y compone sus canciones se acostumbra a escuchar sus canciones en la radio, Sofía Elar.
Bueno, eso es una cosa que hay que plantearla, porque cuando te escuchas a ti mismo, como en las notas de voz, que dices, yo hablo así de verdad.
Eso me pasa a mí, yo hablo así, que mal, no me gusta nada cuando me escucho, ¿no?
Yo tampoco.
En serio, tú también tienes esa sensación. Pero qué bonito, ¿no?, que tus canciones suenen por la radio.
Totalmente, y además esta en particular, ¿no?, que se llama Canción de Radio. No sé si habéis pillado la ironía detrás de todo esto. O sea, que sí, sí que hace ilusión, sí que hace ilusión.
Bueno, a mí me gusta mucho esta canción porque es un canto a la vida. Ahora que por fin la vida vuelve, ¿qué mejor forma de celebrarlo que bailando y con una buena fiesta como la que vemos en el vídeo de la canción?
Efectivamente, yo creo que con esta canción buscaba la vuelta a la vida, esas mesas y sobremesas de tropecientos mil, ¿no? Que dices, hemos hecho comida para mil y uno, si vienen 1050, pues no nos importa, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
es un poco pues también hablar de la variedad, de la vuelta a la vida, los colores, de pues eso, en el videoclip ves lo mismo a uno jugando al tenis con la raqueta con el perro, que ves a la niña vestida de flamenca y es un todo vale, pero en el mejor de los sentidos de la palabra, claro.
A mí me gusta mucho el salao que montas en el vídeo.
Sí,
qué divertido,
sí,
con boda y sí, todo, venga,
totalmente.
Y todo lleno de gente, esa mesa infinita llena de comidas.
Totalmente, y de fans, porque los que salen en el vídeo son unos fans a los que troleé por Instagram y se apuntaron, y eso es una de las cosas que más me gusta de mi profesión.
Bueno, es que tú enganchas, bueno, porque he visto que tus videoclips tienen más de 45 millones de visualizaciones y que te escuchan casi 1 millón de personas en Spotify, que eso es una barbaridad.
Yo es que no me meto, porque cuando me meto digo, wow, digo, es que Sofía, son muchas personas, ¿no? Y hay veces que incluso también te pasa por las redes sociales que dices, pongo una historia haciendo el chorras y de repente dices, Sofía, ¿tú eres consciente de cuánta gente está viendo esto? Entonces de repente dices, ah, corto.
¿Y tú eres consciente de la cantidad de gente a la que llegas, incluso siendo muy joven?
Tú signo de expresión y tú lo escribiste sin medida. ¿Qué más me
Bueno, ¿qué puede tener este niño? ¿9-10 años?
Sí, 9-10 años. Es que me lo pasaron, además, un amigo mío, Joaquín Castellanos, y desde aquí un beso, y dije, no me puedo creer, pero cómo lo hace de bien, y se ve el desparpajo que tiene, ¿no? Y a mí esas cosas también me gusta compartirlas por mis redes sociales, porque es que el talento está en los niños, ya lo estás viendo.
Sí, sí, bueno, y sirves de inspiración para todos ellos, qué gusto. ¿Te gusta septiembre? Porque a muchos nos da mal rollo porque se terminan las vacaciones, pero yo también creo que es un mes de comienzos, de cambios.
Ha sido a dar, vamos, a la diana. Septiembre es un mes que yo públicamente siempre digo que no me gusta. ¿Por qué? Porque todavía no, o sea, no estás moreno como en verano, tampoco estás blanco ya de diciembre esperando que vengan los reyes para comerte el roscón con chocolate y toda esta cosa. Es un mes como de paso donde te estás como acostumbrando a que vuelve la realidad otra vez, ¿no? Entonces yo siempre digo que el 31 de agosto, después del 31 de agosto viene el 32 de agosto y así sucesivamente hasta que te vas montando un agosto 2.0.
Desde luego, hablando de comienzos, quiero que les contemos a los oyentes de COPE quién es Sofía Hilar y de dónde sales, pero antes quiero que escuchemos esta canción.
Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto.
Dime qué significa para ti Sabina y lo importante que es a veces lo que hay detrás de las canciones.
Pues Sabina, por supuesto, es un grande, un inminente y bueno, esta canción en particular tiene una historia. Bueno, una historia tendrá muchas, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que del mismo inicio de dos canciones, porque está esta, que luego nos dieron las 10 y las 12 y las 11 y las 12, en fin, y luego está la versión de Ojos de Gata, de Los Secretos.
De Los Secretos.
Que según lo que yo sé, que luego nunca se sabe, se sentaron a escribirla los dos y de repente en un momento dado, cuando quisieron retomarla, discreparon un montón. Uno quería acabar a las tantas de la madrugada liándola, como es Sabina, ¿no? Ya la conocemos, y el otro quería acabar enamorado de los ojos de gata de la que servía las copas en el bar, y son dos canciones totalmente diferentes y dos preciosidades.
En unos casos, pues el protagonista acaba vencido, como son Los Secretos, o vencedor, como es Sabina.
Efectivamente, uno más romanticón y el otro va por todas.
Exacto, pero sí, es muy importante lo que hay detrás de las canciones, ¿no? Y que esto también en tu caso marca un comienzo, porque a ti te gusta mucho contar cosas.
Yo creo que las canciones son precisamente eso, ¿no? Yo, como cantautora, claro, voy a barrer para casa, nunca mejor dicho, pero un papel en blanco para mí es el mayor psicólogo del mundo, y yo creo que la creación de la obra, de ese sentimiento siento cómo lo vuelca sobre un papel en blanco, es de lo que, vamos, es lo más puro y lo más bonito de mi profesión. Y luego, lo que más me gusta, lo segundo que más me gusta es poder compartirlo y que la gente pueda hacer ese ejercicio de empatía y hacer esas canciones a medida, ¿no? Porque hay muchas veces que yo escucho, leo, Sofía, parece que me has escrito esta canción para mí, ¿no? Eso, para eso están las canciones, porque yo creo que la música es medicina natural.
Canciones que las acabamos haciendo nuestras cada una.
Eso es, eso es.
Bueno, también hay mucho de Silvio Rodríguez en tus canciones, sí, y me gusta porque la música de autor está viviendo un momento excelente. También hay muchas mujeres que han abierto camino en este sentido y supongo que todas son referentes para ti.
Por supuesto que sí. Yo creo que, bueno, en un mundo donde siempre ha sido difícil, en el mundo de la música parece que es, ¡buah, te dedicas a la música, es todo maravilloso! Digo, bueno, espérate, que detrás del telón hay muchos demonios, pasan muchas cosas, hay muchas noches sin dormir, ¿no? Y lo que hablábamos antes, cosas que van ocurriendo, que son cosas de directo, que los que nos dedicamos también al directo sabemos, o al mundo de entretenimiento, ocio, cultura, sí, sabemos que esas cosas pasan siempre, ¿no? Entonces hay que estar ahí agarrado y pendiente de todo. Pero sí, es un mundo maravilloso y bueno, aquí seguimos, a ver lo que duramos.
Hombre, por supuesto. En tu caso, creo que desde pequeña apuntabas maneras. Tú naciste en Londres, sí, te has creado en España. Estaba claro que lo tuyo no era la administración de empresas, porque antes de incluso decir papá y mamá, ya cantabas esto.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo.
Pues supongo que te lo han contado en casa, no creo que lo recuerdes, ¿no?
No, no, o sea, me tiraría un pisto y quedaría fenomenal, pero no, no. Lo cierto es que esto está grabado en una de las grabadoras antiguas que lo grabó mi abuela. Entonces, el cachito, cachito fue de lo primero. Luego Buddy Holly también, que es un grande, así también británico. Y la administración de empresas, ojo, que la terminé con buenas notas y que la sigo ejerciendo también a título trabajo de fin de grado, ¿no? A raíz de ese trabajo de fin de grado surgió Sofía Lar. O sea, que en el fondo las herramientas que me ha dado a estudiar administración de empresas las sigo ejerciendo.
Qué bueno, todo suma. Sí, todo suma, nada resta. Sofía, ¿cómo fueron tus primeros pasos? ¿Te ha resultado fácil llegar a la gente a través de tus canciones con todas las herramientas que nos da hoy en día, por ejemplo, Internet y las redes sociales?
Hombre, desde luego es una cosa y es un plus a favor de lo que es el planteamiento de esta carrera independiente, ¿no? Que surge, ya os digo, a raíz de un trabajo de fin de grado. Pero es verdad que tal y como yo la planteé y la planteo todavía a día de hoy de manera independiente, ¿no? Autofinanciado, autocosteado, etcétera, etcétera, pues si no hubiese existido esas redes sociales que realmente son las que proyectan esa ventana a nivel internacional y mundial y es lo que hace que te pueda estar escuchando alguien en Japón y tal, o sea, si eso no existiese en el momento en el que yo empecé, yo no podría estar aquí donde estoy, o sea, que benditas redes sociales.
Nos dan mucha facilidad, pero qué difícil, cuánto trabajo, ¿verdad? Porque esto te lo haces tú todo.
Juan Palomo, vamos, no tienes nada que hacer conmigo. Yo me lo guiso, yo me lo como.
Exactamente, esto es una cosa tuya desde el principio. ¿Cuánto trabajo hay detrás?
Sí, lo es, muchísimo, pero es verdad que para mí lo más difícil es saber construir un equipo que entienda los valores, los objetivos a corto, medio y largo plazo y que te representen, ¿no? Un equipo humano que también funcione en todas las tecnicalidades, pero sobre todo que en lo humano, porque esto es un mundo de estar todo el rato lidiando con diferentes personalidades. Lo es cualquier empresa, pero esto también, y es estar viajando en una furgoneta con un montón de personas que cada una tiene sus problemas, sus historias, y creo que hay que tener un sentido de la empatía y hay que saber ser buen líder, y para eso pues en fin, hay que saber estar en las duras y en las maduras también.
Sin duda. Por cierto, no lo he dicho, pero Sofía es una chica muy guapa, delgada, bueno, pelo rubio, ondas surferas, no llega a la treintena, con un estilo que tu padre describiría un poquito hippie.
Uy.
Pero me he encontrado también con esta otra Sofía Elar. Diferente, con pelo negro, melena corta, flequillo, labios rojos, zapatos de tacón, se hace llamar Mademoiselle Madame. ¿Esto es un experimento, una distracción, un alter ego necesario en un momento complicado?
Yo creo que es todo lo que has dicho, sumándole también que creo que todos somos madame o podemos ser madame en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo tenía primero un miedo de poder hacer un estilo de música diferente bajo el nombre de Sofía Elar, ¿no? Entonces, yo lo hablaba con los del equipo y me decían, Sofía, da igual, que no te cambies un alter ego, no tengas miedo, la música es precisamente eso, libre. Y le estuve dando vueltas, esto junto a un incidente que tuve, yo tenía la melena larga y tal, y un incidente, una vela, un vídeo grabando, un villancico. Conclusión, me achicharré el pelo.
No digas.
Acabé siendo trending topic, lo subí, dije, mira, me voy a reír de mí misma, no me ha pasado nada, estoy bien, gracias a Dios. Pero tuve que cortarme el pelo y ya sabes lo que dicen cuando una mujer se corta el pelo. ¡Pum! Cambio radical, es cambio de giro todo, de 180 grados.
Cambio de vida.
Y así fue. Y entonces también utilicé un poco, me refugié, me escudé mucho en Madame para contar esta historia, ¿no? De una chica que está perdida. Y, bueno, a diferencia de Madame, yo lo que trato de hablar en esta trilogía, en este alter ego, hablo de la salud, de la importancia de la salud mental, de pedir ayuda cuando estamos más flojitos, más vulnerables, cuando hemos sufrido una pérdida, una ruptura, lo que sea, una pérdida importante, ¿no? Cuando estamos en momentos de vulnerabilidad. Y esto, pues, fue un poco una previa también a cómo el alter ego, pues, ya se libera. Bueno, la acabo encarcelando yo como Sofía Alar.
Cuando Sofía cogía a Madame y le decía hasta aquí, en ese momento comienza a gestarse este nuevo trabajo.
Efectivamente, es cuando Sofía, bueno, yo cojo, vestida de comisaria, cojo a mi alter ego y digo, hasta aquí hemos llegado, se acabó, ¿no? Porque Madame al final acaba cayendo, pues, en la toxicidad de una pareja, en el mundo de la noche, que es precisamente las cosas que no tenemos que hacer cuando estamos en un momento de vulnerabilidad, sino pedir ayuda, hacer terapia, hacer deporte y cuidarnos mucho por dentro.
Quería preguntarte yo en este sentido, hasta llegar a este presente plagado de luces, has transitado por estos caminos bastante sombríos, que no sé si la pandemia también tuvo mucho que ver.
Por supuesto.
O que, también que la vida del cantante no es fácil, que tiene muchos altibajos, es un oficio difícil de gestionar, hay que estar preparado más que para el éxito, casi para el bofetón, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Para el éxito no tienes que prepararte. Ya, bueno, viene solo, no. Pero solo la gente, parece que en las entrevistas y todo se habla del éxito, de los llenazos, de los tal. Espérate, ¿y cuando vas a un concierto y tienes a 10 personas de repente, o todas esas personas que a lo mejor han estado en lo alto, y de repente parece que se les ha tragado la tierra, ¿no? Ese bofetón hay que estar preparado mentalmente para él.
Sí, es duro. Y esta profesión, pues como la vida en general, hay que plantearla como un recorrido a largo plazo.
Totalmente. Y hay que seguir disfrutándolo, ¿eh? O sea, quiero decir, puede ser peligroso que tu hobby se convierta en el trabajo, pero hay que seguir disfrutándolo. Yo el día que diga no estoy disfrutando de una composición o no estoy disfrutando de un escenario, me voy a retirar con dignidad.
Calma, son palabras que aparecen en este nuevo disco de Sofía Alar, que vienen un poco a resumir el momento creativo en el que te encuentras. Digamos que después de la tormenta llega la calma.
Efectivamente, pero como no puede ser de otra forma, quiere decir, cuando ya has tocado, es que es el momento. Yo creo que este disco habla del ave fénix que todos llevamos por dentro, ¿no? Incluso cómo me quemo el pelo, ¿no? Y eso es como un momento de cenizas, pero después de las cenizas solo se puede remontar, ¿no? Entonces creo que está bien permitirnos estar mal o regular, pero tenemos que saber que nuestro deber es levantarnos y ahí estamos más fuertes que nunca.
Sin duda, la verdad es que tu historia también, por desgracia, ¿no? Ha sido un mantra habitual para muchos jóvenes en los últimos meses, para mucha gente en general, ¿no? Porque hemos tenido pues esas montañas rusas emocionales que hemos vivido todos con esta pandemia que está siendo muy difícil de superar y que, bueno, que si hay... Es necesario pedir ayuda, hay que hacerlo,
por supuesto.
Ningún problema.
Yo creo que a día de hoy hay que hablar de la terapia como hablamos de voy a hacerme una analítica, y es que no puede ser de otra forma. Es que al igual que vas a ver que la pierna está bien, si te la has roto, el ligamento cruzado, pues lo mismo tiene que ser para que esa mente, esa cabecita esté con los pies en la tierra y en todos los contextos profesionales o personales. Pero cuando te dedicas también a ser figura pública, esto es un trabajo 24/7, no puedes bajar la persiana a las 7 de la tarde y marcharte a casa.
Pues sí. Hoy estamos conociendo a Sofía Alar y veo que eres una persona también muy solidaria. De hecho, en 2018 los beneficios de la canción Humanidad en Paro lo diste a personas sin hogar. Y también has hecho esta otra canción, Corazón Soldado.
Y si ven a mi soldado, díganle que yo también tengo el corazón esclavo desde el día en que se fue. Si lo ven, si está asustado, díganle que yo le amo, que por él pongo la mano en cualquier fuego desatado.
Esta canción es un no a la guerra que nos viene al pelo con la situación que está asolando Ucrania y que nos tiene todos con el corazón... en un puño.
Efectivamente, yo realmente al escribir esta canción, que por cierto la empecé a escribir hace 1000 años, cuando tenía 13 años, porque me puse en la piel de esas personas que tienen que despedirse de su marido, su pareja, lo que sea, porque se está montando en un tren a la guerra y no sabes si va a volver, ¿no? Entonces me puse siempre en el punto más romántico porque soy totalmente apolítica, yo me dedico a escribir canciones y a sacar lo que hay, el sentimiento detrás de cada una de ellas, y pues efectivamente me revolvió todo. Y cómo fue de repente sacar, volver a mi yo de los 13 años, sacar esta idea y volver a sentirla. Y esta canción está en YouTube, es un trocito y, sí, y no hay más.
Sí, sí, no hay más, no hay más. No. Bueno, las canciones son medicina para el alma, eso está claro. Y la vida es larga, hay que ser bueno. Yo te veo una persona generosa, ¿no? Tenemos la grandísima suerte de estar vivos y la responsabilidad de hacer de este mundo mejor, ¿no? Y tú con tus canciones es lo que intentas.
Es lo que intento. Yo creo que cada uno tiene que tratar de ser cada día la mejor versión de su persona y creo que en el fondo cuando nos miremos en el espejo, cuando nos toque ya a las últimas, yo creo que con lo que te quedas, bueno, te quedas contigo mismo, pero también con lo que has sido y has dejado atrás con el resto de personas y la humanidad. Y creo que la palabra generoso no es ser generoso, es ser humano, ¿no? Y si no eres humano, eres un ser humano y estamos tratando de evitar eso precisamente.
Bueno, después de conocerte, fíjate, creo que hubieras sido una psicóloga excepcional.
Oye, lo hacemos un poco. ¿No te creas tú que en las redes sociales, cuando te escriben todo el mundo, tus canciones, me ha pasado esto, ruptura, tengo esta enfermedad, se acaba de fallecer mi padre, estás ahí y sientes un sentido de la responsabilidad que eso no está pagado para todo lo demás, Mastercard?
Pero no hay nada como cantar, ¿verdad?
No hay nada como cantar y volcar el corazón y volcar la verdad, que yo creo que es con lo que la gente empatiza.
Pues, Sofía Aylar, gracias por venir a vernos. ¿A le has hecho muy feliz al equipo, que todos son muy fan tuyos? El equipo,
oye, que luego me paséis las fotos, que eso no vale. Luego tenéis fotos por ahí y luego yo no las tengo.
Al equipo de Media Radio que está aquí viéndote.
Sí.
Que siempre sigas con ese talante, que es estupendo.
Muchísimas gracias, qué simpática eres, Rosa.
Oye, que has traído una guitarra, ya que estás aquí, vamos a despedirnos con una canción, ¿no?
Gracias. Hoy he tirado mi barco por la ventana. Hoy quedan finos los dardos de mi Diana. Ahora me pitan los coches en la embajada. Unos lo llaman derroche, yo ando callada. Libre, voy caminando despacio, pero llegaré. Libre, ay, si me cortan la mano, de pie me tendré. Libre, si esta es la vida que un día yo quise tener. Libre, voy caminando despacio, pero llegaré. Hoy he tirado mi barco por la ventana.
Calor, Semana Santa, el sardinero, bañarnos en vaqueros, colarnos en la casita del mar. ¿Por qué me llueven hoy tantos recuerdos? Si tras cada te quiero caían tantas flechas a matar.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Somebody.
En la noche de COPE hoy con los oyentes hablamos de nombres de pueblos, de la historia de esos nombres. Por ejemplo, en Galicia hay un pueblo que se llama Ladrido. ¿Qué os parece? Y otro que se llama Cariño.
¿Cariño?
Uno, wow. Ladrido, otro Cariño, que está en la costa.
No les has hecho caso al chiste de Roberto.
Da igual, son chistes que se cogen, no, o sea, que no, se cogen más tarde.
Has,
no importa.
Pasado por alto el
completamente,
chiste.
¿Pero qué has dicho?
A ver, ¿cómo se llama el pueblo?
Cariño.
No, el otro.
¿Y el otro?
Ladrido.
Wow.
Ah, bueno, que estoy a lo
pero
mío.
Esto es subliminal, no hace falta darle importancia.
Me ha parecido excelente, entonces había que parar el programa.
No, no, joder. Si
está a punto de pedir que pare la música.
Si te parece excelente esto, Álvaro, qué listón más bajo tenemos. Por cierto, ahora que el tema de Cataluña, que ya no va el tema de la separación y todo eso, que bueno, ya no... No,
no, ya, no lo digas muy alto.
No, lo digo con intento decirlo alto para que no pase. Van a cambiar los nombres de los pueblos también.
¿Ah, sí?
Pero además ya, o sea, esta semana Igualada se va a llamar Empate. Vamos a castellanizar ya todo, o sea, va a ser un horrible.
No, bueno, a mí me parece perfecto, ¿eh?
A mí me da igual, pero que sepas que
me da igualada.
Bueno, buscamos nombres de pueblos y su historia.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp, en el 687089770. Hay algunos pueblos que causan risa, otros que, como a este oyente, le hacen ilusión.
Cuando me enteré que había un pueblo que se llamaba como yo, me hizo mucha ilusión. Y no faltó tiempo de ir a visitarlo. Está en la provincia de Zamora y se llama Gema. En realidad el nombre completo es Gema del Vino.
¿Gema?
¿Tenéis algún pueblo con vuestro nombre?
Del Vino. Yo, que yo sepa, no.
No, no, pero la película que ha sido nominada para representar a España en los Oscars se llama Alcarràs.
Alcarràs.
Y yo soy catalán, yo veraneo algunos pueblos de la Costa Brava y dice Alcarràs. Mira, me llamo... ¿Puedo ganar un Oscar? A lo tonto.
Yo tengo una pedanía con mi apellido.
¿Por?
Los Sáez. En Murcia hay una pedanía que se llama Los Sáez y yo soy Álvaro Sáez. Y no tengo nada que ver con esa pedanía, pero tengo la foto con el cartel.
¡Qué bueno!
¡Ah, muy bien!
O sea, pero se da mucho gusto, ¿no?
Ah, sí, 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 sí. Bueno, y cada vez que pues nace algún miembro de la familia y tal, pues la renovamos.
Alcaraz, hay una sierra, se llama Sierra de Alcaraz. Allí hay una bodega muy, muy buena, se llama Finca Élez. Y se llama, la sierra no es mía. Bueno, tengo una sierra en casa, pero no está ya, está semidesdentada. O sea, que ni corta.
Oye, pues fíjate, escuchando antes a Gema, que es como se llama el pueblo, Gema del Vino, ¿no? Decía, cuando he dicho como yo, pensaba que había un pueblo que se llamaba como yo. Como yo. Ah. Estaba esperando la broma.
Bien, amigos, no soy el único chuflo de aquí.
Completamente. Bueno. Estaba esperando la broma.
Yo os digo una cosa, yo sigo alucinando en este programa con la capacidad que tiene la gente de retener nombres de pueblos.
A mí los que más me sorprenden, entre los nombres de pueblos que más me sorprenden de España, pues diría Cabezón de Liébana, en Cantabria. Luego hay uno muy, muy curioso en Ávila, una provincia en la que pasó mucho tiempo, que es La Hija de Dios. Tres Casas, en Segovia también.
Tres Casas, al lado de mi pueblo hay uno que se llama Cinco Casas.
Fíjate, vamos subiendo.
Sí, pues igual, ¿eh? Hay más variedad de casas, ¿eh?
Hay un buffet de abogados que se llama Cuatro Casas. Sí. A ver cuándo llegamos al municipio.
Seis.
A seis, por lo
seis
menos.
Seis Cases.
Bueno.
No, por ahí, por Girona, hay un pueblo que se llama Set Cases.
¿Peso?
Siete Casas.
¿Eh? No, hombre, será traducción.
Sí, por si acaso.
Por si acaso.
Hay mucha variedad. Bueno, ¿cómo se llama tu pueblo? ¿Por qué se llama así? Buscamos nombres de pueblos curiosos y si conoces la historia, nos lo cuentas. Mira, en el WhatsApp, que lo vamos a decir muy despacito.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Lo hemos conseguido una vez más. España a por su cuarto Eurobásquet.
¡Triplón!
Este domingo la final del Eurobásquet 2022 se juega en COPE. España-Francia.
¡Qué bestia eres, Rudy!
Y además la Liga, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Lo va a contar la COPE, lo está contando.
Tiempo de juego,
el número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
¡Qué locura!
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Encontrar un buen trabajo y pues una casa.
La electricidad pagamos el doble y el gasoil.
Lo intentamos aguantar, el precio teniéndole menos margen.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso esta temporada en La Linterna vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Estamos tomando el pulso al impacto de los precios en la economía real.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certeza.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna, con Ángel Expósito. Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, cada semana aquí en La Noche de COPE nos gusta compartir contigo pues noticias curiosas, historias interesantes, Álvaro Sáez.
Pues sí, fíjate, desde el 12 de julio el telescopio James Webb no deja de impresionarnos con las espectaculares imágenes que es capaz de captar. Mira, la última, miles de estrellas en formación, es una imagen nunca antes vista. Están a 161.000 años luz en la nebulosa de la Tarántula. Es la región más grande y brillante del llamado grupo local, que son las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Unas imágenes absolutamente impresionantes, pero sobre todo es impresionante cuando descubres realmente lo que hay allí, en esa especie de ovillo de gas y de polvo estelar que podría asemejarse más o menos al nido de una araña, y quizá de ahí, Rosa, el nombre.
Bueno, y más fascinante es, si cabe, escuchar a los que saben de astrofísica hablar de lo que realmente estamos aprendiendo gracias a este telescopio.
Y uno de ellos, Rosa, es Pablo Pérez González, es astrofísico del Centro de Astrobiología del CSIC y del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y nos cuenta la importancia de tener un telescopio tan potente como el James Webb.
James Webb nos permite ver, aunque haya niebla, la niebla no se dispersa aquí, puede ver a través de ello. Y, por otro lado, también puede ver la propia niebla. James Webb nos está permitiendo ir y penetrar en esas nubes y ver cómo se está formando una estrella ahora mismo.
Es algo que antes no podíamos apreciar a distancias tan altas, y ahora, gracias al James Webb, podemos irnos a galaxias lejanas y aprender de ellas.
Algo, Rosa, fundamental, porque tal y como nos cuenta el astrofísico, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, esta es una información que ya no podemos obtener.
Y es una región muy, muy interesante, porque la Vía Láctea es una galaxia ya un poquito aburrida. Decimos que está casi muerta. Todo lo que tuvo que hacer en formar estrellas prácticamente lo hizo ya hace tiempo. Y, sin embargo, tenemos una galaxia cercana en la que existen zonas muy, muy activas, formando estrellas ahora mismo. La mejor región para estudiar cómo se forman las estrellas en las galaxias es esta nebulosa de la Tarántula.
Sin duda, los astrónomos confiaban en que el telescopio James Webb, como decimos, anunciara una nueva era de descubrimientos. Aún así, para nada esperaban todos estos astrónomos que esto fuera a ocurrir tan rápido, y sobre todo también se puede decir que están superando las expectativas.
Nunca hemos tenido un telescopio tan potente operando en estas longitudes de onda que nos permiten ver atravesando zonas de alta densidad de material, y está funcionando incluso mejor de lo mínimo que pensábamos que iba a poder hacer.
Porque además ya no solo estamos hablando de formación de estrellas.
¿no? Por ejemplo, la Sociedad Española de Astronomía también destaca que la obtención de las primeras imágenes de agujeros negros supermasivos, los últimos datos de la misión Gaia sobre la Vía Láctea y la nave solar Orbiter, están marcando un antes y un después en estos campos de investigación. Algo que siempre es positivo, pero que tal y como nos cuenta Pablo Pérez, les está obligando a, entre comillas, improvisar.
Esperamos que dure muchos años, 10, 15, vamos a ver. Normalmente este tipo de misiones, de observatorios astrofísicos, pues siempre tenemos algo de una idea de lo que vamos a hacer los primeros años, uno o dos años, pero lo más interesante es lo que nos empieza a sorprender desde el minuto uno y tenemos que cambiar nuestros planes y empezar a aprender casi desde cero sobre nuevas cosas. Así que lo mejor está por venir y ni siquiera sabemos lo que es.
Desde luego, todo lo que nos llega del espacio es realmente fascinante. Y ahora, no sé si tan lejos como al espacio, pero nos vamos de viaje.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués, al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express, al compás del chacachá, del chacachá del tren.
Bueno, ya es momento de viajar en la noche de COPE. Ya sabes que cada semana te recomendamos escapadas estupendas para disfrutar de cada rincón que tenemos en este país. Hay muchas formas de viajar. Sé que nuestro experto en viajes, Pedro Madera, se mueve con mucha comodidad en coche y tiene la tarjeta de telepeaje como tarjeta de visita, pero a mí me gusta viajar en tren. No sé si sabes de eso, Pedro Madera.
Hombre,
bienvenido.
Pues eso sé. Y mira, acabo de escuchar esa canción y me recuerda que había un tren antes que se llamaba el Southern Express, que iba de Londres a Lisboa pasando por París. Solo tardaba 2 días y medio. Y claro, ahí nacían amores, incluso...
¿2 días y medio?
Sí, sí,
madre
sí.
Mía.
Bueno, lo mismo que tarda ahora en cercanías a Palencia, o sea, tampoco mucho menos.
Y te digo, Kul Mérida a Madrid puede estar en 1.5 o 2 días, con un poco de suerte.
Fíjate.
No sé, creo que el bono de Renfe de tercera edad lo voy a perder.
Bueno, se dice que viajar no solamente es un destino, sino también disfrutar del recorrido. Seguro que hay trenes en los que el viaje es especial. No sé si tú tienes alguno favorito.
Es cierto. En España, además, tenemos la suerte de tener una serie de recorridos que se han potenciado últimamente, de lo que se llama trenes turísticos, y hay algunos que son imbatibles, maravillosos y estupendos. Para mí, el favorito posiblemente es el tren Cantábrico. Pues el tren Cantábrico tampoco hay que ser un hacha en geografía ni haber aprobado el PREU. Es un tren que dura 8 días y que va por la costa del Cantábrico. Es un tren de lujo, con vagones antiguos, maravilloso.
¡Qué bueno!
Y que pasa por, pues, evidentemente, desde San Sebastián, Bilbao, Santander, sube a Gijón, tiene paradas con excursiones tematizadas y acaba en Santiago de Compostela. El mismo tren tiene el mismo recorrido de regreso. Es decir, Santiago... San Sebastián.
Estaría bueno que se desviara por el camino.
Pero va en dirección, no va a marcha atrás.
Poner la cabecera, le da la vuelta. Ya está. Evolucionado. Adiós, gracias, ha evolucionado.
Oye, pero es curioso, es un tren de lujo.
Es un tren de lujo, sí. Es la versión de lujo, está muy pensado para el mercado europeo, tuvo un gran éxito hace 10 años y ahora yo creo que se ha puesto otra vez se ha revitalizado muchísimo, porque es una especie, todo este concepto del slow travel está muy de moda y funciona muy bien. Tiene una variante que a mí me gusta más, sobre todo por una cuestión gastronómica, que es el Expreso de la Robla. El Expreso de la Robla sale de Bilbao y llega a León, entonces atraviesa el norte de España, pero por unas líneas más en el interior. Va por Cistierna y va por el interior de León, atraviesa muchos pueblos del norte de Castilla y León, y a mí me encanta ese tren porque se dice que ahí se ha inventado la olla ferroviaria. Y la olla ferroviaria es un gran invento gastronómico. Era una olla, que ahora las modernas se hacen con unos restos de bombona de butano, y donde se echaba el puchero, la legumbre y todo el compango del guiso. ¿Sí? Y durante horas, como el tren iba muy lento, se llevaba colgando en uno de los vagones. Y eso se convirtió en una receta maravillosa del norte de España que se toma muchas veces en Cantabria.
¡Anda!
La olla ferroviaria.
La olla ferroviaria.
Y ese es el expreso, se llama el expreso de la Robla.
De la Robla.
Y va desde Bilbao a León y pasa pues por el norte de España, por sitios como Espinosa de los Monteros, para en Cistierna, tiene paradas para ver el románico palentino y el canal de Castilla. O sea, me parece un tren poco conocido, maravilloso, ante los vagones y la máquina, creo que eran verdes, con unas líneas amarillas muy bonitas, y cualquier aficionado a los trenes lo disfruta muchísimo, porque es una mezcla de arte, cultura, gastronomía, interesantísimo. Dura además solo 3 días, lo podemos coger un lunes y volver el jueves a casa y escaquearnos de la oficina 3 días, lo cual siempre está bien, y es una idea maravillosa. Y esto se puede complementar con, posiblemente para mí, el tren favorito del norte de España, que es el tren de Feve de Vía Estrecha. Eso, si queréis ser mochileros y sentiros jóvenes, cogéis el tren de Vía Estrecha, os vais bajando en la estación que queréis.
¿Qué es, Pedro? Perdona, que yo no entiendo mucho de trenes. ¿De Vía Estrecha qué quiere decir?
Pues que es una vía más estrecha que el tren convencional. Anda. Si la línea normal tiene 1,25, este tiene 98, 1,5. No sé las dimensiones.
¿Y es más pequeño
el tren? Es más pequeño el tren. Tiene eso. Pero para en muchos pueblos. Entonces es el típico pueblo que cuando llegas arriba de Sella y vas en el coche, tienes que parar porque...
Porque pasa el tren.
Porque pasa el tren.
Pasa el trenecito,
El trenecito. Y ese trenecito es estupendo porque tú vas con tu mochila, incluso no hay que ser jovenzuelo para ir con mochila, pues tener 40 y tantos, en fin, la edad que nosotros aparentamos actualmente.
Completamente.
Y sí, tú vas con la mochila y dices, Riva de Sella, pues me quedo aquí. Santa Marina, en Asturias, pues te quedas ahí. Y vas parando en pueblos estupendos y sabes que al día siguiente vuelve a pasar el tren o a las 12 horas vuelve a pasar el tren.
Claro. Hace más de 100 paradas en las estaciones del camino, estoy viendo.
Maravilloso, maravilloso. Es muy usado por... Bueno, no hay que parar las 100 paradas, porque tienes para 100 días, ¿no? En el escaqueo de la oficina, el de recursos humanos te puede llamar.
Un tío con prisa lo pasa mal.
Sí.
Bueno, es que hay tramos que te prometo que si vas corriendo, estás en forma, le coges al tren. Pero, de verdad, me parece un tren delicioso, con paisajes... Porque es que van por sitios por los que no puedes llegar en coche.
Por eso tiene que ir despacio para que disfrutes del paisaje.
Si creo que no es el motivo, pero se te agradece el detalle. Va, técnicamente el recorrido va desde Bilbao, que tiene una estación antigua maravillosa de azulejos, un edificio sublime que los aficionados a los trenes disfrutamos. Yo creo que esa estación, junto a la de Oporto, me parece los sitios más bonitos, y acaba en Ferrol. Que tienes ahí ya el mar Atlántico bravío, recio, que te puedes tomar unas docenas de ostras o de percebes, y ya echas
un fin de recorrido estupendo. Bueno, pues hoy en la noche de COPE estamos precisamente viajando en tren.
Cógete de mí, vamos a jugar, que éramos un tren, chaca, chaca, chaca. Coge mi cintura,
La verdad es que el tren es el medio de transporte, digamos, más subestimado, por ejemplo, que el avión, y para mí es uno de los mejores. No puedes cruzar el océano y no llega a algunas áreas remotas, pero para viajar de ciudad a ciudad dentro de un mismo país es lo mejor.
En algunos sitios sí, por ejemplo, Madrid-Toledo, pues es muy fácil. Madrid-Puerto Llano también es fácil. Pero si te haces un Madrid-Palencia, puede ser muy emocionante, sobre todo en este tipo de trenes lentos.
Bueno, eso forma parte del encanto, ¿no?, del viaje.
Sí, el traquetreo, siempre conoces gente, porque claro, a la segunda hora tienes que hablar con el que tienes enfrente, quieras o no.
Pero a ver, por ejemplo, trenes estupendos, ¿otro que te haya gustado para moverse por el norte, por ejemplo?
Mañana no voy a ir en tren, pero voy a estar por esa zona, y es por el norte de Lérida. Allí tienen un trenecito pequeño, muy carismático, por el Parque Nacional de Aguas Tortes, que es el Tren de los Lagos, que además se ha convertido en la zona en una carrera de tren maravillosa, de esas que corres 80 kilómetros por las montañas y solo te saludan las vacas, y me parece una zona estupenda. Es un tren pequeñito, de pocos días, que por Casteldemur, por Thierry de la Sal, con muertos payeses de estos con en las bordas, con buena carne, con buenos embutidos ahumados, buenos vinos del Segre, buenos vinos de la Terra Alta, y me parece maravilloso. Y luego aquí al lado de Madrid tenemos un tren cultural como el de Cervantes, que no es ningún futbolista, no juega en el equipo de fútbol, te llevan a Alcalá, o el tren de la Fresa mítico, que te lleva a Aranjuez, y que es una maravilla.
Bueno, el tren de la Fresa, desde luego, es maravilloso. Porque también tenemos la opción de hacer un viaje en trenes de ocio y cultura, en el que se suman pues la riqueza arquitectónica, artística, paisajística, por supuesto gastronómica, si viajas con Pedro, del lugar que se visita.
Hombre, la verdad, incluso viajando sin mí se puede aprender.
Es que todo esto está unido, ¿no, Pedro? Todo, o sea, la gastronomía, la cultura, el viaje, es que no puedes ir a un sitio que no comas bien, no haya cultura.
O que no disfrutes de la comida, es que no se puede. Mira, hay un tren que es el de Campos de Castilla, que va por Soria, recuperando los tramos y los versos de Machado, de toda esa Soria tan poco conocida, que me parece una provincia maravillosa, que me parece un sitio obligado de pasear, de viajar. Y luego está la cultura de las estaciones semiabandonadas, de las vías verdes, que hablamos el año pasado, recuperas tramos de tren que ya no se usan y recuperas los caminos gracias a las bicicletas o a las caminatas. Y a mí me parece delicioso.
Es que son trenes, además, que ofrecen actividades muy variadas, mucho entretenimiento. Si vas en familia, con niños, se pasa muy bien. Mira, estos trenes turísticos.
El tren medieval que va a Sigüenza, desde Madrid, le llaman el tren medieval y tiene recreaciones teatralizadas dentro del propio tren. Con lo cual, esa frase maravillosa de los niños de mamá, ¿cuándo llegamos? Pues te la evitas, porque se la preguntan a un señor vestido de armadura.
Bueno, seguimos viajando en tren. Porque también nos gusta viajar al extranjero. Dime algunos trenes de esos que nos dan envidia, Pedro.
Bueno, pues yo, mi tren favorito se está rehabilitando. ¿Eh? Hay un tren que para mí me parece un lugar mágico y que tengo la suerte de haberle hecho dos veces, puedo presumir como las artistas, que va desde Singapur a Bangkok.
¡Hala!
Ese se está rehabilitando. Lo ha comprado la compañía de Louis Vuitton y, bueno, pues lo están recuperando y van a recuperar hacer un tren de lujo. Esa misma compañía tiene, para mí, el tren histórico más bonito de Europa, que es el Venice Simplon, que iba de Venecia a Estambul. Este se llama Venice Simplon Orient Express actualmente y ese me parece un tren histórico maravilloso porque es la esos trenes que une la literatura, los asesinatos de Patricia Highsmith, de Agatha Christie, con recorrer esta querida Europa. Y luego, para mí, en Europa, el tren más bonito y que para los aficionados al whisky, entre los que me incluyo, está el Royal Scot, que es un tren que sale de Edimburgo y llega a Inverness y va recorriendo la costa este de Escocia, de las zonas más septentrionales, llega hasta la isla de Skye, y es una mezcla de paisaje, de destilerías, de gastronomía, que ahí salvo el salmón y algunas carnes de Angus podrían aprender, y es delicioso, maravilloso, es un tren que dura, es de la misma compañía, es un tren relativamente caro, uh-huh, pero que es una manera perfecta para conocer Escocia, disfrutar de su arquitectura, descubrir una ciudad como Edimburgo, una ciudad como Inverness, descubrir esas granjas donde parece que las vaquitas, esas vacas peludas, que parecen como vacas retintas de Extremadura, pero con pelo, que es como si se hubieran puesto un forro polar y unos cuernos muy largos, vigilan el arroyo que cae estupendo, y luego cuando llegas a la estación tomas buen whisky de Malta o de esos whiskies de las turberas, de las Islas Hébridas, de las interiores, de las exteriores, y poder disfrutar muchísimo. Oh,
pues qué entretenido es el viaje. Estos suenan caros, ¿eh? Ya te digo.
Esto es para lo que se dice clase media alta de toda la vida.
Me doy cuenta, conociendo a Pedro,
¿sí?,
a medida que pasan las semanas,
que te vas a llevar bien con
no,
él.
No, sí, por supuesto, eso por supuesto. Pero que me muevo poco.
Sí, sí, poquísimo.
En fin, que no hago nada, vaya.
Exactamente,
o sea,
todos tenemos la misma impresión, sí, cada vez que hablamos con Pedro.
Pues bueno, sí,
no, pues no lo olvidéis.
Estamos perdiendo el tiempo.
Mejor fuera de casa, que sale más barato y no discutes con el vecino, ¿eh? Esto es una máxima, incluso viviendo a las afueras del pueblo, te evitas roces.
Bueno, como hemos visto, viajar en tren también puede ser una opción estupenda dentro y fuera de nuestras fronteras. Aquí en España la verdad es que tenemos una red de trenes muy amplia y que llega a casi toda la geografía española, y donde no llega, pues ya pueden ponerse las pilas, ¿eh? No, que viajar en tren nos gusta a todos.
En serio, el nuevo desarrollo de los trenes de alta velocidad a mí me parece genial. Eso de ir de Pinchos a Valladolid y volverte habiéndote vivido media Ribera del Duero a Madrid, eso es estupendo. Eso ir a Puerto Llano y beber todas las bodegas de mis amigos de Almagro,
el endocrino
está sobrado, unas buenas gachas.
Te está viniendo arriba, Pedro.
Que las gachas me han liberado a mí, me ha bajado, tengo las dosis de colesterol bueno por encima.
Vamos, gacha, hombre. Seguro.
Pedro Madera, la única sección en la radio donde sube el colesterol.
Desde luego.
El bueno. Y además se te quita el apetito a estas horas, que si no fuera por nosotros, la gente iría al frigorífico y se pondría ciego de patatas fritas.
Calla, Pedro Madera, gracias y hasta la semana que viene.
Un beso,
adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos juntos a Hawaii. Yo te enseño lo que hay. Un querer de sol y mar. A ver quién mejora el plan. De tus playas soy muy fan. Lo voy a
Esta noche estamos viajando mucho con los oyentes porque nos estáis hablando de pueblos que tienen nombres curiosos y con historia, que realmente es lo más interesante. Y luego también hay cosas curiosas, coincidencias, porque, por ejemplo, estoy viendo que Calzadilla de los Barros está en Extremadura, pero también uh-huh, existe Calzadilla de Tera en Zamora y otra Calzadilla de la Cueza en Valencia. ¿Qué cosas?
Fíjate, la Calzadilla.
Y luego hay Fuente de Cantos en Extremadura, otro Fuente de Cantos muy pequeñito en la provincia de Soria.
En Madrid, por ejemplo, los nombres de los pueblos son rimbombantes. Torrejón de Ardoz, Hoyo de Manzanares. En Cataluña son Rupit, Tellá. Y ya está, así lo mismo, o sea...
Economía del lenguaje.
Exacto, ahorran palabras.
No se puede economizar tanto, ¿eh? Al menos en el lenguaje.
Es verdad.
Claro.
Es verdad.
Desde luego. ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Álvaro?
Pues los oyentes hoy nos están dando toda una clase de historias. Y sobre todo, es una clase de historia gratis.
Pues mira, yo te cuento, mi pueblo se llama Dos Barrios. Está en la provincia de Toledo, en la carretera Nacional 4. La historia del pueblo es que antiguamente había dos pueblos. Y estaba dividido por una fuente... donde iban a recoger el agua. Y por eso se llama Dos Barrios.
Muy bien.
O sea, explicación sencilla.
Dos pueblos separados por una fuente, ¿no?
Se podía llamar Fuentecilla de Dos.
Fuente Dos, también. También. Bueno, luego hay otros también. Muchos pueblos que lo que a mí me sorprende es que nadie nunca de momento se haya sentido ofendido.
Pues yo vivo desde hace 20 años en Almería, por aquí. Por ejemplo, Matagorda, Guardas Viejas, Guarros, La Mamola...
Vamos, no es tanto, fíjate, no es tanto los nombres de los pueblos, que sí, es verdad que tienen su WhatsApp, sino cómo lo dice ella. Lo dice con rintintín.
Sí,
Guarros, no puedes poner tanto afán en la R porque,
se le
porque huele
boca.
Mal.
Pero es verdad que tenemos nombres muy curiosos, muy raros, ¿eh?
Cabra.
¿El gentilicio de cabra?
El abrense.
Ahí casi.
Por ejemplo.
Sí. Claro, y todo esto viene de algo. Es decir, lo curioso de que un pueblo se ve cabra, que está en Córdoba, ¿no?
Sí.
En
Manolo
Córdoba,
Lama
sí.
Es de ahí.
Sí, desde donde es Manolo Lama, es que eso tiene un origen, tiene una historia, y eso es lo que queremos que nos contéis esta noche. No solamente que nos habléis del nombre de pueblos curiosos, sino que nos contéis la historia, que es lo realmente interesante.
¿Y quién pondrá los nombres a los pueblos y
claro,
a las calles?
Claro, claro. Sí, 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 sí.
Claro.
Eso es muy interesante. Bueno, cuéntanoslo, ¿te decimos dónde?
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687-089770.
A partir de las 3 de la mañana te voy a contar la historia de Juan, un apasionado del cine que desde hace 30 años recorre cada verano 10.000 kilómetros en 60 días para poder ofrecer cine a todos los pueblos de Huelva. Un cine para toda la familia, porque muchos de esos vecinos también son ya parte de su familia.
Son muchos años, ya digo 30 años, desde el 92. Ya donde voy me conocen y ya te sientas con ellos, te cuentan historias. Hay una cosa que yo que cada vez que voy es la satisfacción de la felicidad que tienen, sobre todo los niños.
Enseguida conocemos a Juan y también saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora noticias.
Aquí en la playa te regalo este sol. Sube a mi barca y te lo enseño mejor. El paraíso y el calor tropical, eso que te calmará. Vamos juntos a Hawái, yo te enseño lo que hay. Un que de sol y mar, a ver quién mejora el plan. De tus playas soy muy fan, lo voy a repetir.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Victoria Bojodist, trabajadora de Cáritas Vizcaya.
Había gente con muchos problemas de salud y graves con tratamientos interrumpidos. Y también desde la parte de Ocio Libre, el ayuntamiento nos apoyaron muchísimo, las donaciones de las empresas. La gente necesita salir del espacio, ¿sabes? Darse un poco de situación que tiene. Y hemos tenido muchísimas actividades del ocio.
Las 3, las 2 en...